Muy buena y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power, en el que tenemos a una invitada que me gusta en el sentido de que muestra lo que divulga realmente, porque es una persona que siempre ha sido deportista, al final por diferentes circunstancias de la vida que ahora te contará, ha acabado estudiando nutrición y trabaja principalmente especializada en nutrición deportiva. También trabaja con muchos deportistas que pueden tener problemas con relación con la comida, que ya sabéis que es algo que hablamos bastante aquí. Y además de todo esto, pues tiene su propia clínica, que es Be Strong, es divulgadora en las redes sociales e incluso docente en la universidad y en diferentes formaciones. Pero bueno, creo que esto lo que tiene sentido es que os lo cuente la propia Laura Chaparro, así que vamos con el episodio de hoy. Y antes de empezar, recuerda que si quieres perder peso y aprender a comer y a mantener tus hábitos para siempre, sin tener remordimientos por salirte y comer algo diferente o sin tener una ansiedad constante por comer dulce, mi programa Adelgaza sin ansiedad es muy probable que pueda ayudarte si sientes que necesitas ese acompañamiento. Así que si eres una mujer que quieres perder peso sin culpa, sin ansiedad y mantenerlo para siempre, en la descripción de este podcast va a tener un enlace para ponerte en contacto conmigo y que pueda conocerte y en caso de que pueda ayudarte, puedas empezar tu cambio. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Pues muy buenas, Laura, bienvenida al podcast. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
El placer es mío, la verdad, que llevaba ya bastante tiempo siguiéndote en las redes sociales y tenía en la cabeza escribirte. Pero al final, que yo tenga en la cabeza escribirte no significa que vaya a venir. Así que lo primero, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y lo segundo, como he dicho, preséntate tú. Es decir, quiero que profundices un poco en cuál es tu historia, qué te ha traído hasta aquí, etcétera.
Pues, a ver, yo soy nutricionista, como has dicho, realmente yo he hecho deporte siempre toda mi vida, desde muy pequeñita. O sea, yo recuerdo ya estar, pues, no sé, con 3 años o así, siempre me han dicho mis padres que iba con la bici y desde muy pequeña. Y entonces he practicado muchos deportes. Yo, en mi caso, nunca supe realmente cómo a qué dedicarme de mayor, ¿sabes? Era algo. Sí que es verdad que según ya entré en bachiller, tuve alguna lesión en balonmano, que ha sido el deporte que he practicado desde los 8 hasta segundo de carrera, hasta los 20, 20, 21 o así. Lo estuve haciendo a un nivel bastante así alto y durante ese periodo me lesioné. Así que es verdad que fisio, porque tuve que hacer rehabilitación y tal, entró mucho en mí. Yo tenía pensado que fuese relacionado con el deporte, pero también en el campo de la salud. Entonces no lo sabía muy bien. También es verdad que nos hacen elegir muy jóvenes, ¿no? Y no tenemos mucha idea. Así que, bueno, al final decidí entrar en ciencias de la actividad física del deporte. O sea, no entré por 0,1 y nutrición era mi segunda, ¿no? Y entonces entré en nutrición. De hecho, incluso pensé en hacer un primer año y alguna asignatura que me la pudieran convalidar y luego cambiarme. Pero luego es verdad que ya me gustó, ya me veía ahí, empecé a ver la relación que tenía con el deporte, porque yo entré en la carrera en 2009, así que ni por asomo la nutrición es lo que hoy, lo que era, o sea, lo que era en aquel momento no es lo que eres hoy. Y de hecho, cuando yo entré en la carrera, mucha gente no sabía ni que nutrición era una carrera, o sea, pensaban que era un curso, cosas así, ¿vale? Entonces, es como que tampoco éramos profesional sanitario en ese momento. Había muchísimas cosas que ya han avanzado mucho, pero en ese momento estaba un poco mal, la verdad. Pero cuando dije que quería hacer ciencias de actividad física y deporte, también me dijeron que era fatal, o sea, que no eran justamente en aquel momento dos carreras muy importantes, que hoy en día son súper importantes, y en aquel momento ninguna de las dos. Y bueno, como ya me metí en el mundo de la nutrición, me gustaba. Yo en aquel momento, cuando me dejó balonmano, empecé a hacer triatlón. Hago larga distancia también con varios medios Ironman. Hago maratón de Valencia en 2 ocasiones. y veo pues eso, la nutrición como muy importante. Cuando ya hago los varios Ironmans y los maratones, ya estoy ejerciendo, ya no soy estudiante. Y bueno, ya voy acompañando pues a otros deportistas de cualquier nivel, personas que se inician, que quieren hacer una 5K por primera vez, o personas que ya hacían pues Ironman, maratones o cualquier prueba, vaya. Y, o sea, veo que, o sea, me gusta mucho esa parte, ¿sabes? Como acompañar al deportista, independientemente de su nivel, a conseguir aquello que se ha propuesto desde eso, desde esa parte de acompañamiento, ver que llegan bien y entonces ha sido ya, desde que ya me metí y eso, ya ha sido eso. Y ya en los últimos años creé el centro, como has dicho, Biestro Nutrición, donde acompañamos pues eso, a cualquier deportista a conseguir sus objetivos de manera presencial online. Nosotros estamos en Valencia y bueno, eso hacemos. Y en este proceso pues también he dado clases relacionadas con nutrición deportiva, como has dicho, vaya.
Veo, o sea, como que todo hila bastante, que tiene una explicación, que al final tú haces deporte, has hecho cosas como súper extremas, porque al final un Ironman, por ejemplo, no es algo que lo haga cualquiera, y que como no pudiste entrar en deporte, hiciste nutrición, te gustó, y todo encaja, nutrición deportiva. Pero antes de empezar a grabar, me has contado también que trabajas mucho de temas de relación con la comida en deportistas. Lo que te quería preguntar es, ¿esto ha venido porque después te has encontrado que muchos deportistas han tenido problemas de relación con la comida o tú misma has experimentado algo en relación a la comida, a tu propio cuerpo, etcétera?
Pues, bueno, hice medios Ironman, ¿eh? Ironman entero no, que medio Ironman ya es mucho, pero Ironman completo no, he hecho cuatro medios. Pues bueno... bueno, sí que es cierto que lo trabajamos mucho, ahora te contesto un poco. Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que realmente es muy, muy común. Cuando empecé a ejercer no era tan consciente de... Sí que veía cosas, ¿no? Yo también tenía menos experiencia, era más joven, tenía como, pues veía que algunas personas no se relacionaban muy bien con su físico, o no tenía una muy buena relación con la comida, pero tampoco era un TCA, ¿sabes? Porque no era un TCA diagnosticado como tal. Y veía alguna cosita, pero no mucho. Pero a lo largo de estos últimos años sí que he visto que es muy común. Me empecé a adentrar hace unos 3 años quizás mucho más con esta temática y vi que la prevalencia de TCAs es mucho mayor en deportistas que en personas sedentarias. Y hay muchísimos estudios que así lo indican, ¿no? Entonces dije, ostras, ¿esto por qué, no? Y al final es pues un perfil también como más perfeccionista, muy autoexigente, que son unas ciertas papeletas, ¿no?, que pueden predisponer un poquito más. Entonces ya es verdad que me he metido mucho más en ese aspecto y nos llegan personas pues que no tienen muy buena relación con su alimentación, hacen deporte y demás, pero hay algo ahí un poco que todavía no está del todo como sanado, ¿no? Y luego, con respecto a mí, me he dado cuenta a lo largo de los años también que durante un periodo, precisamente en mi primer medio Ironman, yo tengo que decir que siempre he tenido como un cuerpo muy normativo. Nadie, afortunadamente, me ha criticado nunca nada, ni mi entorno, ni mis padres, ni mis amigos, que sé que mucha gente que a lo mejor nos escucha, pues... en clase le han podido decir algo, incluso la propia familia, ¿no? Lo que sea. Pues yo afortunadamente esa parte no la tuve, así que nunca presté mucha atención ni a mi cuerpo, ni para bien ni para mal. Simplemente yo entrenaba, ya está. Y con la alimentación yo siempre he comido lo que se comía en mi casa y ya está. No prestaba nada. Para mí, de hecho, en aquellos momentos más adolescente y demás, siempre para mí, incluso de niña, comer era un proceso sin más. O sea, me llaman a comer, voy, como y sigo haciendo las cosas que quiero hacer, ¿sabes? Como que no lo tenía yo ahí como muy vinculado de esa parte. Así que nunca tuve nada negativo ni con mi físico ni con la alimentación porque nunca le presté atención. Tampoco había redes sociales, que eso lo tengo que decir y lo comento muchas veces, porque mi probabilidad también de compararme con otros físicos era mucho menor. Hoy en día los adolescentes, pues te puedes comparar con millones de personas y es verdad que al final ahí nos va a afectar mucho más y a los adultos también, ¿no? Total que, bueno, en el contexto de nunca he tenido como una visión negativa sobre mí, en ese aspecto, quiero decir, pues cuando hago mi primer medio Ironman, un compañero nutricionista me dice, ostras, pues si vas a hacer el medio, yo intentaría quedarme más fina, intentaría bajar un poco. Entonces, esto ha sido, ahora te lo cuento, con un proceso de reflexión de años después, ¿vale? Porque ahora veo que ese momento fue un poco detonante de quizás yo, mi cerebro, entender, decir, ostras, yo tengo que bajar, ¿sí? Nunca había pensado que yo tendría que bajar de peso. O sea, se me había considerado que estaba, vamos a decir, bien, ¿no? Entonces, si me dicen que tengo que bajar, es porque hay algo mal en mí, ¿vale? Es lo que yo he reflexionado a lo largo de los años. Así que en ese momento, realmente, ahí sin darme cuenta, sí que empiezo a buscar una pérdida de peso. Era como, solo miraba el peso. Yo ya estoy ejerciendo como nutricionista, ¿eh? Y luego, aparte, como hacía el medio Ironman en triatlón, también, que esto lo he hablado muchas veces, la presión que muchas veces tenemos los propios nutricionistas o entrenadores en tener un determinado físico, porque por nuestra profesión, ¿no? Entonces, pues, a mí me dicen que en principio tengo que bajar un poco, llevamos un trimono, un triatlón ajustado, ¿no? Lo siguiente, así que además, si me hacen fotos, si soy nutricionista, pues tengo que salir físicamente, vamos a decir, bien, o lo que aceptada para el resto de la sociedad con respecto a mi profesión y mi deporte, vaya. Así que se juntan ahí un poco dos papeletas. Hago spoiler, no he tenido ningún trastorno de conducta alimentaria, pero en ese momento sí que empiezo a comer bastante menos. Yo a día de hoy no sé ni cómo comía tampoco para todo el volumen de entrenamiento que yo hacía. Obviamente pasaba mucha hambre y luego cuando llegaba el fin de semana y supuestamente había una comida social, sentía que como más sensación de pérdida de control o que no paraba de pensar en comida, cuando eso a mí, como ya os decía antes en mi contexto, no, para mí nunca había prestado atención a la comida en sí, a comer determinadas cosas, yo esa sensación no la había tenido. Así que ahí me pasa un poco eso, ¿vale? Acaba el medio Ironman, no consigo bajar tanto, bajo 2 kilos que yo para el peso que tenía y el que supuestamente tenía que bajar, no me recordaba ni en mi adolescencia con ese peso, ¿vale? O sea, era para mí muy bajo. Y entonces, pues, acabo el medio Ironman, estoy hasta las narices de ese proceso. Entonces, tengo ganas de que acabe para poder comer normal y ya no tener que estar pensando en que tengo que bajar, ¿vale? Entonces, además, disminuyo mi volumen de entrenamiento, que era muy, muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que aumento de peso, pero es que no solo aumento de peso a mi peso que tenía al principio, digamos, del proceso, sino que 2 kilos más, ¿vale? Así que subo 4 en un periodo de tiempo relativamente no muy largo, la verdad. Así que, ¿qué piensa mi cabeza? Pues, ostras, si antes estábamos mal, ahora que encima pesamos 2 kilos más de lo que al principio, todavía estamos peor. Entonces ahí me di cuenta de que el peso empezaba como a afectarme de manera negativa, como a valorar todo el proceso con respecto al peso, que era algo que hoy en día también está todo mucho más avanzado, se habla mucho sobre ese tema, pero en aquel momento, que es hace bastante tiempo, no tanto. Y entonces, algo que nunca, digamos que mi cuerpo ni lo había rechazado, ni aceptado, ni nada, simplemente lo tenía y ya está, empieza como a preocuparme más. También subo de peso, además siento esa presión, ¿no?, como nutricionista, de que tengo que estar físicamente tal, y eso ahí en ese momento sí que me afecta. Empiezo a tener pensamientos relacionados con la alimentación y con mi físico, de que se supone que tengo que comer o esto no, o esto menos, como a restringirme, ¿vale? No solo a nivel de ingesta, sino a nivel de pensamiento. Bueno, si vas, pero solo comes uno, o ese tipo de cosas que es como muy común, que le pasa a mucha gente, y con una sensación de pérdida de control. Típico que ves fotos de mi yo de antes, que digo, cómo había conseguido bajar eso, ¿no? Ya no lo puedo conseguir, ya no tengo ese físico que a lo mejor me siento tan cómoda. Obviamente empiezo a entrenar fuerza también, porque he entrenado fuerza en los últimos años. También aumento de peso por esa ganancia de tejido muscular. Entonces, todo mal en mi cabeza porque veo que la báscula aumenta y entonces es como muy mal. Entonces, ahí me veo mal, la verdad. Me veo bastante mal, me siento mal conmigo. Me afecta mucho a lo largo de los... ya todo lo pasado, digamos, mi autoestima ahí estaba súper bajita. Aunque yo profesionalmente bien, ahí me afecta mucho, la verdad. Y luego, para mí hay un cambio de chip que yo siempre... La verdad es que soy una persona mentalmente fuerte, la verdad, y no entendía eso como mi personalidad, ¿sabes? ¿Por qué tienes este tipo de pensamientos? Y pues un día literalmente me miré al espejo y pensé, ¿tú quién eres? O sea, ¿quién es esta persona que no es Laura que hemos sido? Entonces pensé, vale, me voy a quitar la losa de que tengo que conseguir ser Laura de antes, porque eso era lo que a mí más me agobiaba, lo típico de quiero conseguir este físico que tuve en aquel momento, ¿no? Que eso nos pasa mucho en consulta. Y claro, lo ves a veces tan lejos, tus circunstancias vitales han cambiado también, y eso me agobiaba a mí personalmente, ¿sabes? Como el hecho de no poder conseguirlo y que no iba a ser inmediato y no saber si lo iba a poder volver a conseguir. Así que me quito esa losa de decir, vale, simplemente no sé dónde vas a llegar, no sé si vamos a conseguirlo de antes o no, pero voy a hacer como pequeños cambios que vayan en la dirección que se supone que yo quiero ir, pero desde otro modo, ¿sabes? No tanto desde el rechazo a mi ser, sino de decir, bueno, yo voy haciendo esto que lo puedo hacer y ya se verá. Y voy haciendo. Y pues a día de hoy. Y a día de hoy pienso menos mal porque me hubiese limitado mucho, he evolucionado mucho, obviamente emocionalmente, psicológicamente y de nivel de mi físico, en el que ahora me siento mucho mejor o prefiero este físico, ¿no? al que yo aspiraba de ese pasado, y digo, si llego a querer estar en ese Laura del pasado, me hubiera limitado mucho, no dándome la posibilidad de ve haciendo y a ver qué pasa, ¿sabes? Y eso es un poco muy extenso, perdón, pero cómo ha sido como todo ese proceso en el que me relaciono quizás en ese periodo que fue como un par de años así como decir, ostras, ¿qué pasa? Que sí, que no me sentí muy cómoda conmigo, la verdad.
O sea, me he sentido hasta identificado en muchas partes, uh-huh. Porque es verdad que parece como que solo te puedes ver mal o presionar. Muchas veces pensamos que es solo cuando, yo qué sé, tienes un sobrepeso súper grande o lo que sea, que esto es indiferente, pero lo importante aquí es que fíjate cómo te venía ese pensamiento por el hecho de soy nutricionista, encima soy súper deportista, como la gente espera de mí que con todo lo que hago tenga que estar de esta forma, y al final no es la gente, eres tú quien te está presionando, y eso te ha llevado como a entrar en ese ciclo. Y creo que esto, a ver, sean una u otra las razones que te llevan a pensar eso, pero es algo súper frecuente en un montón de personas, lo que pasa es que la mayoría ni siquiera son conscientes de ello. Y quiero que entremos ya en el tema como que íbamos a hablar, porque creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de contar, que es la relación que tú ves que existe, vamos a ponerlo como en tres niveles, ¿vale? Uh-huh. Entre la nutrición y el ejercicio, que sería como lo que tú haces. Luego, uh-huh. Tu autoestima, que sería, digamos, pues tú. Y por otra parte, el resultado, por así decirlo. Es decir, el físico, el peso, me da igual cómo quieras llamarlo. Quiero que me cuentes un poco qué relación hay entre estos tres puntos, en una dirección y en otra.
A ver, creo que el punto clave en todo es la autoestima, ¿vale? Porque al final la autoestima interfiere de manera muy significativa en todo aquello que queremos conseguir, ¿vale? El cómo nos vemos frente a los obstáculos, qué pensamientos generamos sobre nosotros mismos, porque bien sean verdad o no, al final nosotros acabamos creyéndolos. Así que tener una autoestima bien trabajada es muy importante. Y esta autoestima está muy relacionada también con la alimentación, porque de hecho, si pones en Google, por ejemplo, autoestima y alimentación en Google Académico, te salen como 109.000 resultados en 0,10 segundos, ¿vale? O sea que sí que está muy relacionada, ¿vale? Porque si no, todo eso no aparecería, ¿vale? Y entonces, por eso, siempre también solemos trabajar cuando hay una relación un poco distorsionada, ¿vale? Con nuestro físico o nuestra alimentación, sí que trabajar, digamos, pues esa parte de autoestima, amor propio, para generar cualquier hábito o cualquier objetivo que queramos, porque si lo hacemos desde el rechazo va a ser muy complicado, ¿vale? Entonces, trabajar como la autopercepción, qué percepción tenemos de nuestro propio cuerpo, qué emociones tenemos asociadas también a eso, porque todo esto puede influir tanto en cómo vemos el ejercicio físico, si lo vemos como una vía simplemente de gasto calórico y ya está, o sea, pierde un poco la esencia de superarte, de verte en puntos, ¿no?, donde tienes que retarte, sino que al final pasa a ser como un vehículo de gasto calórico y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo percibimos tanto la alimentación nosotros mismos y el ejercicio físico influye de manera totalmente directa en todo lo que hacemos, ¿vale? Entonces, yo creo que trabajaría mucho esa parte porque cuando en consulta, por ejemplo, vemos a alguien que a lo mejor tiene una relación un poco alterada con esa alimentación, también normalmente suele hablar de manera negativa sobre su propio cuerpo y quizás todo empieza un poco ahí, de que quizás hacemos las cosas, quiero cambiar una alimentación o quiero hacer ejercicio físico porque lo que tengo ahora no lo acepto, ¿vale? Y yo no, y lo hago todo desde el rechazo, desde la frustración, desde la vergüenza. Entonces yo intentaría, ¿vale?, como trabajar esa parte de aceptación, que es muy compleja, y hacerlo todo más desde como del autocuidado y el cariño, o sea, como de manera, vamos a categorizarlo saludable, por ponerlo de alguna manera, pero porque me cuido, porque es una manera de decir, ostras, he tenido un día duro, mi cuerpo necesita reponerse bien con calidad, ¿vale? Llegar a ese punto a veces es un poco complejo, pero si lo hacemos así, es como mucho mejor, ¿vale? Y con aceptarse no quiero decir como conformarse, decir, vale, pues estoy de una determinada manera y pues ala, ya voy a estar así siempre. Pues si quieres modificar tu composición corporal, para mí me parece totalmente lícito. Cada uno se puede ver bien de una determinada manera, pero lo importante es que lo hagas desde el respeto a ti mismo y como más desde el cariño, ¿sabes? No como desde la parte de rechazo, de entreno, desde el rechazo, como de determinada manera, desde el rechazo. Entonces, yo ahí veo como que la autoestima es muy clave en todo el proceso.
Me parece, o sea, lo veo exactamente igual y por aportar, por así decirlo, algo, veo un punto que lo has mencionado y creo que se puede hacer hincapié en ello y es que al final, dependiendo de tu percepción o cómo tú te percibas a ti mismo, eso puede hacer que la misma alimentación y el mismo ejercicio sean totalmente diferentes para ti. Porque si tú te ves, digamos, no te ves bien, porque tú no puedes controlar, por así decirlo, el verte bien o mal, porque eso te influye en un montón de factores. Pero si lo haces desde un punto en el que te aceptas y quieres mejorar, cuando tú te pongas un plato saludable en la mesa, vas a decir, estoy cuidándome. Y cuando te pongas uno que no es tan saludable, vas a decir también, pues, esto es parte del proceso y simplemente mañana voy a seguir cuidándome porque es lo que hago la mayor parte del tiempo. Y claro, cuando haga ejercicio, va a verlo como voy a mejorar y voy a poder hacer cosas con mi cuerpo que hasta ahora no podía. Pero si lo haces desde otro punto de vista, que es el de no me veo bien, es que no me quiero ni salir a la calle porque no me gusta mi cuerpo y tengo urgencia por cambiarlo porque no lo acepto nada, te va a llevar a que el mismo plato de comida ya no lo veas como un plato saludable, sino que lo veas como un castigo porque tienes que cambiar tu cuerpo a toda costa, como que cuando sales a comer fuera lo que estás haciendo no es una excepción, sino que es estoy portándome mal, que mucha gente habla de esa forma, o cuando entrenas lo haces como un castigo porque tienes que quemar calorías. Entonces, dependiendo de cómo tú te percibas a ti mismo, al final todo lo que haces lo vas a hacer desde un prisma o desde otro. Y está claro que al final incluso te va a modificar los resultados, porque si tú estás viéndolo todo como un castigo, como tengo que estar a dieta, como si salgo a comer con mi familia me porto mal, va a ser imposible que seas capaz de mantenerlo en el tiempo.
Es que es muy complicado así, o sea, es que persona, ¿sabes? Al final nosotros somos como muy críticos con nosotros mismos y yo siempre pienso lo mismo, o sea, tú, cualquier persona que quiere iniciarse un proceso de, vamos a decir, pérdida de grasa porque quiere verse de una determinada manera, un cambio en la composición corporal, está trabajando en la parte de fuerza, lo que sea, y se inicia porque quiere verse distinto, vale, perfecto. Y tenemos un amigo que dice, ah, y otra vez vas a empezar, pero si siempre que empiezas al final nunca lo consigues, o a ver esta vez hasta cuánto aguantas, a ver si, pues quién va, qué ayuda es esa, ¿no? Pero no tenemos al amigo que nos dice eso, pero tenemos a nosotros que nos decimos eso siempre que muchas veces se inicia un cambio. Lo hago desde, bueno, siempre suelo fallar, a ver hasta cuándo aguanto. Es que desde si ya iniciamos desde ahí, va a ser muy difícil porque es que no estamos de nuestra parte, o sea, nos estamos poniendo mucho más complicado. Entonces, claro, ahí va a ser muy importante ver el quitarte esa parte de losa presión de que cuándo lo tengo que conseguir. Si es que al final, si tú haces las cosas como se tienen que hacer dentro de un proceso totalmente real, que no es absolutamente lineal, pero vas pasito, avanzas, 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 pues te va a permitir al final descubrir algo que hasta ahora a lo mejor no habías llegado, pero si haces las cosas como siempre y no te han ido bien, la típica frase, ¿no? Pues a lo mejor es que por ahí no es, o por lo menos en tu caso, ¿no? Porque luego a veces también vemos que fulanito o fulanita han hecho X proceso y les ha ido fenomenal, queremos hacerlo nosotros, pero claro, tampoco lo tenemos como personalizado a nuestras circunstancias y nadie nos ha valorado nada, no lo conseguimos y ¿qué consigo? Todavía mucho más frustración y todavía mucho más ese pensamiento de cuando inicio algo no lo consigo. Entonces afecta de manera otra vez a mi autoestima. Por eso también es importante trabajar la autoestima en otros aspectos que no estén absolutamente nada relacionados con ni con la alimentación ni con el ejercicio. Si te gusta pintar y ves que cada vez pintas mejor o te gusta, no sé, hacer cualquier manualidad y la trabajas, tú te sientes como que eres una persona útil, sabes que eso te ayuda en tu manera en la que te percibes a ti mismo, a lo mejor en otros procesos, ¿no? O a lo mejor eres un gamer de los videojuegos y tienes ahí una disciplina y un control con respecto a todo brutal. Entonces, sí que es algo que forma parte de ti. Lo que pasa es que a lo mejor en otros aspectos no tenemos tantas herramientas, tenemos un pasado X, el que sea, o cómo se ha relacionado la alimentación y el ejercicio físico en nuestra casa desde nuestra niñez, que en algunos casos ha sido de manera como muy negativa, aunque no lo hayamos percibido en ese momento, pero que sí que nos afecta a nuestra etapa adulta, y todo eso va a condicionarlo, ¿no? Entonces, quizás el verlo desde otra perspectiva, de como más de cuidado y haciéndolo poco a poco, sin presión, suele ir mucho mejor, porque si no se genera como mucha frustración y otra vez con esa sensación de recaída y tengo que volver a empezar, ¿sabes?
Total. Y ahora yo veo una cosa que además esta última semana ha habido mucha polémica con esto y es que, claro, se está hablando mucho precisamente de este punto de aceptarse y se ha hablado mucho también de la gordofobia, que eso es lo que te digo, que ha habido polémica.
Sí.
Pero, o sea, el problema de las redes sociales ya sabemos que es que tú recibes un mensaje y ves ese trozo del mensaje, pero normalmente no vemos el mensaje al completo. Entonces, muchas veces se ve como yo me quiero o me gusto como estoy y da igual que no haga ejercicio o que no cuide la alimentación. Yo lo veo, o sea, yo te doy primero mi opinión y quiero que ahora me des la tuya, pero yo veo que en realidad eso no es exactamente quererse. Es decir, yo si tengo un hijo y quiero que esté bien, pues voy a querer probablemente que estudie, voy a querer que tenga una buena alimentación, voy a querer que haga ejercicio, voy a querer que tenga unos hábitos saludables. No que se castigue para ser delgado, que es una cosa totalmente diferente, pero sí que tenga unos hábitos saludables. ¿Tú qué opinas del mensaje que se está dando con este tema de la aceptación en las redes sociales?
Vale, a ver. Efectivamente es un tema complejo, ¿vale? A ver, desde el punto de salud, como dices, de hacer las cosas por salud, yo también las haría así. Lo que tenemos que tener en cuenta en redes sociales, ¿vale? Mira, aparece una persona gorda en redes sociales y a todo el mundo le dice de todo lo que se va a morir, ¿vale? Entonces, yo soy la persona, me pongo en ese lugar y es que tiene que ser muy difícil que cada vez simplemente con aparecer te estén diciendo continuamente de que vas a tener una enfermedad cardiovascular, de que no sé qué. Quiero decir, esa persona ya lo sabe, que es cierto que hay un factor que predispone más a eso. Eso es cierto que es así. Lo que pasa es que yo creo que no es totalmente necesario decirle a las personas continuamente, es que genera un estrés y una ansiedad de que tienes que cambiarlo porque si no te vas a morir. Quiero decir, qué estrés, ¿no? Entonces, creo que eso no ayuda al propio proceso. O sea, hay personas que quieren que las personas gordas estén delgadas. Vale. Jolín, pues en todo caso, intenta dar un mensaje que ayude, porque si hay una persona, pasa lo mismo con aparece una persona gorda haciendo deporte en un anuncio y con ropa deportiva. Y ya la gente dice, ah, madre mía, está fomentando la obesidad. Vamos a ver, que es una persona que simplemente está existiendo haciendo deporte. ¿O qué queremos? ¿Que no exista ropa de deporte para las personas gordas, pero las queremos delgadas sin que hagan deporte? O sea, hay algo que no comprendo, ¿sabes? Entonces, jolín, ¿y si aparece esa persona con ropa deportiva, muestra a otras personas que tienen ropa deportiva de su talla para poder hacer deporte, lo ven normal? Porque es que si no, yo entiendo también que una persona que pueda tener cierto rechazo a ir al gimnasio porque no se siente representada en nada. Entonces, creo que se pueden sentir muy comúnmente totalmente fuera de lugar y eso va a dificultar el propio hecho de que entrenen por una parte de salud, independientemente de su estética, pero es verdad que lo dificulta. Entonces, si todos tuviésemos un discurso un poco más amable, ¿vale? Sería mucho mejor también. En el caso de que haya alguien que haga ese discurso un poco negativo solo porque quiere que las personas gordas sean delgadas, solo por el hecho de que al final lo sea, yo ya lo cambiaría el discurso, porque creo que así no lo consigue en absoluto. Y luego también muy importante de que sí que es cierto que hay una parte de gordofobia, porque cuando vemos una persona en un sitio de comida rápida y tiene determinado tamaño corporal, y esto nos ha pasado a todos, das por hecho de que esa persona se alimenta absolutamente todas las comidas de su día con eso. O sea, yo pienso en si yo soy una persona gorda y un día me apetece irme a comer como me apetece ahora, y creo que estaría pensando que la gente está pensando que estoy ahí y como tengo este tamaño corporal, pues esta pizza a lo mejor ya no me la puedo comer, me tengo que comer la mitad o solo un trozo, porque si no van a pensar que estoy comiendo aquí, ¿sabes? Como muy castigado también. Entonces, sí que esa parte es gordofobia, porque si aparece una persona delgada y se va y se come una pizza, la aplaudimos. O si se come dos, decimos, ¡buah! ¡Qué tío! Es que se ha comido, como que lo alabamos, ¿sabes? Y si lo hace una persona con otro tamaño corporal, la juzgamos con respecto a su físico, ¿sabes? Entonces, eso lo veo un problema. Y creo que está bien que una persona gorda se pueda aceptar, pero eso no quiere decir que no vaya a modificar nada con respecto a su alimentación o que haga ejercicio físico, ¿vale? Porque luego también tenemos muchas personas delgadas con un tejido muscular mínimo, 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 y que es verdad que ocupan menos espacio, pero la composición corporal con respecto al reparto, pues hay un porcentaje de grasa bastante elevado y muy poco tejido muscular, y esto también es un problema de salud. Para las personas delgadas de este aspecto, no se lo decimos, incluso aunque fume o coma bollería, es como, bueno, da igual, como está delgado, o sea, entonces el mensaje no es de salud, porque si fuera de salud, igual que eso decimos a las personas con mayor peso, entonces a las personas con menor peso también le tendríamos que decir, oye, no comas bollería, oye, no comas siempre en este sitio por tu salud. Pero ahí no lo hacemos. Entonces, si no lo hacemos, entonces ahí sí que hay gordofobia, porque eso solo se lo decimos a las personas con más tamaño corporal, ¿sabes? Eso es un poco lo que pienso.
Yo al final lo que veo es que tenemos que separar el cuerpo de que sea más gordo, más delgado, lo que sea, de los hábitos. O sea, unos buenos hábitos se tienen que recomendar a todo el mundo en realidad. Pero no te tiene, o sea, que tú tengas un cuerpo más gordo, más delgado, no necesariamente equivale a que tú comas mal o a que no hagas ejercicio. Correcto. Que al final hay personas de todo tipo, se podría decir.
Correcto. Sí, es que los cuerpos son muy distintos. Entonces, no podemos tener todos exactamente el mismo cuerpo. No, o sea, es que eso es así. Y ocurre también, yo qué sé, los animales, ¿no? Que hay perros distintos a otros. Y ya está, incluso dentro de la misma raza hay cosas que cambian dentro del mismo animal, ¿sabes? Entonces, con nosotros hay diversidad corporal, la hay, y la ha habido siempre. Entonces, creo que entiendo también que una persona que a lo mejor ha sufrido gordofobia y la sigue sufriendo, envíe mensajes de aceptación porque desde su punto en el que lo ha pasado muy mal, quizás ha necesitado que alguien le haga visible determinadas cosas. Y entiendo que eso lo hacen más por los otros que por sí mismos. O sea, si esa persona ya trabaja en sí misma, en su parte emocional y psicológica, si lo que comparte muy probablemente no sea por ella misma, sino por ayudar a los otros que se encuentran en unos momentos quizás muy críticos con esa parte y sienten un rechazo continuo. Y es que una parte del campo de la salud es la salud mental. Y entonces, si tanto también nos preocupa la salud de absolutamente todas las personas, ese campo no tenemos que olvidarlo. Entonces, si yo tengo una persona, independientemente de su cuerpo, con una buena salud mental, que trabaja en sí misma, todo va a ir mucho más acorde y la persona lo va a hacer desde otro punto y va a cuidar su alimentación porque se cuida de sí misma, no porque tenga que cambiar algo en mí, ¿no? Y luego no debemos olvidar que a veces cuando relacionamos un TCA, ¿no?, un trastorno de la conducta alimentaria, muchas veces nos imaginamos personas muy, muy, muy delgadas, ¿no? Porque lo típico que siempre nos han enseñado en fotos es típica chica totalmente delgadita, que se le notan los huesos y está la foto ahí como encogida sobre sí misma, ¿no? Y se le notan los huesos. Y eso es un problema también, que siempre tengamos esa imagen asociada, porque incluso personas con un TCA no reconocen tener un TCA porque todavía no se encuentran en esa situación. Entonces dicen, bueno, como todavía no estoy en ese punto, no estoy tan mal. Y es como, no, es que ese punto es el final. Entonces, quizás es que no hay que llegar ahí. Y hay personas con sobrepeso o obesidad que tienen un trastorno en la conducta alimentaria. Y eso es así. Entonces, claro, no va a ayudar que si yo tengo un TCA con un sobrepeso y recibir ese tipo de mensajes, no me va a ayudar en supuestamente ser una persona delgada porque el resto de la sociedad lo quiere. No me está ayudando, ¿sabes? Entonces, creo que el discurso tiene que ir de manera distinta. Y entiendo en parte lo que te decía, que esas personas hagan una divulgación a favor de la aceptación en ese punto, pero no que signifique que no hago nada por cuidarme, sino que no hacerlo desde el punto de vista del rechazo.
Total. Esto comparto 100% lo que estás diciendo. Y un punto que has tocado antes que me ha gustado, porque es verdad que ese pensamiento se da, el de si yo tengo más sobrepeso, pues no me permito comerme el último trozo de pizza o la última patata, porque pienso, van a estar pensando que mira, con lo gordo que estoy, cómo estoy pidiéndome esto, cosas así. Sí. Veo que, de hecho, comentan lo del TCA, que está muy relacionado con que muchas veces hay personas pues, que tienen sobrepeso, obesidad y un TCA, Y, por ejemplo, el trastorno por atracón, precisamente, digamos que el 50% estadísticamente de personas con obesidad grande, se podría decir, en realidad no es el problema, no es la obesidad, es el trastorno por atracón, precisamente. Claro. Y esto está muy relacionado con ese tipo de pensamientos de esto no puedo comérmelo, de que desde pequeño he sido educado a tu hermano, mi hermano, como está delgado, puede comer esto, pero yo no. Y siento como que me tengo que restringir. Entonces, sí. A estas personas que ven la comida como pecar, como portarse mal, como yo igual no me merezco esto, ¿qué le puedes decir?
Vale, a ver, como bien has dicho, ¿no? Es decir, o sea, genera ciertas reglas, bien incluso pues desde mi niñez a lo mejor, es que es muy difícil si un niño de pequeño ya desde casa le han dicho el ejemplo que tu hermano come esto pero tú distinto, pero tú al final como niño te va a afectar en tu autoestima aunque no seas consciente porque hay algo en ti que tienes que cambiar, a tus padres no le parece bien o a quien sea tu físico, ¿vale? Entonces tienes que modificarlo, hay algo mal en mí y tengo que ser aceptado por mis padres que al final son mis tutores, ¿no? Donde tengo el vínculo en principio también más fuerte y no me siento aceptado ahí. Si no me siento aceptado por mis propios padres va a ser muy difícil sentirme aceptado por el resto de amistades, sociedad, porque ya desde dentro de casa ya va a ser más complicado, ¿no? Entonces empiezo, quizás no tanto de niño, pero sí en esa etapa también más adulta, a tener como ciertas prohibiciones, quizás desde mi niñez me la han puesto, o quizás no he tenido ese tipo de niñez, pero he sido adulto y por la sociedad, las revistas, todo el marketing que hemos recibido en los últimos años, sentimos que hay determinadas reglas. A partir de esta hora no se come esto, ciertas prohibiciones, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a tener esas prohibiciones, que pueden ser autoimpuestas por nosotros decir, bueno, voy pero solo como un trozo, yo no me lo acabo entero, o esto simplemente me lo quito, no me lo puedo comer, o si voy a un cumpleaños no puedo comer tarta, ¿vale? Todo ese tipo, o también, esa sería como autoimpuesto, o también puedo tener prohibiciones entre comillas, pero impuestas desde fuera. Es decir, sigo una planificación nutricional o una dieta y se supone que lo que se salga fuera de ahí no puedo, en principio, comerlo, ¿no? Entonces, sería como una prohibición impuesta desde fuera, aunque se trabaje con nutri, con flexibilidad y demás, o impuesta desde dentro, que era un poco el ejemplo también que me decías, ¿no? Entonces, nuestro cerebro trabaja con una interpretación visual de los pensamientos, ¿vale? Es decir, se lo asocia a imágenes. Y no procesa el no, no lo procesa como una imagen. Entonces, si yo os digo no pienses en un Bolivic azul o no pienses en una goma Milán blanca o no pienses en un lápiz con líneas negras y amarillas, es muy difícil no pensar en precisamente eso, ¿no? Porque nuestro cerebro, pues eso, lo vincula a una imagen. Entonces, si yo me digo muchas veces no comas determinada cosa, no paro de recordármelo a mi cerebro y va a ser muy difícil trabajar desde esa parte, ¿vale? Entonces, si cuanto más veces tengo esa prohibición, ¿vale? Va a influir mucho en esas elecciones alimentarias o en cualquier acción que nosotros hagamos, ¿vale? No ayudándonos en nada. Y yo entiendo, ¿vale? Que muchas veces todas estas reglas que nos montamos y todas esas prohibiciones que nos hacemos es porque sentimos un miedo a cierta pérdida de control, porque a todos nos gustan como tenerlo todo bajo nuestro control, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, ante esa posible pérdida de control, me genero como mis propias reglas. Y no tener la idea de voy a un cumpleaños y si me apetece tarta, como, y si no, no, a muchas personas eso le genera como mucho conflicto, porque si piensan o sienten que en el momento en el que se dan ese permiso no van a poder parar. Y normalmente es que eso no ocurre. O sea, tú vas a tener un poco, y es un trabajo, ¿no? Pero vas a tener la posibilidad de poder comer un trozo y sentirte saciado o saciado y decir, pues ya paro. Pero solo por el hecho de no poder comérmelo va a generar como mucho más deseo. A lo mejor me como un trozo, pero me comería tres. Pero luego a lo mejor llego a casa y me como otras cosas, pero no me las he comido ahí porque hay más gente, que eso también suele ocurrir. Entonces, claro, todo esto viene con la base de que me he prohibido ciertas cosas o yo no puedo por lo que sea, por mi profesión, por mi físico, por lo que sea, el que yo me autoimpuesto, el comerme solo un trozo o yo y solo ensalada o yo ese tipo de cosas. Entonces, no prohibirme cosas no significa perder el control de mi alimentación, sino que también hay una parte en la que nos escuchamos más. Cuando no te prohíbes nada, esas ganas de comer determinadas cosas se reducen muchísimo, porque esa parte como de ansiedad disminuye mucho y eso ayuda mucho dentro de lo que sería el proceso, claro.
Total. Al final, lo único que puedes descontrolar, por así decirlo, es lo que estás controlando excesivamente, normalmente. Entonces, cuando tienes eso de me estoy prohibiendo esto y encima me lo he comido, para tu cerebro también es como va a ser el último. Es tarta, pero es que como estoy con la dieta que empiezo el lunes, pues es la última tarta. Así que vamos a aprovechar y voy a comer todo lo que pueda porque ya. Okay. Entonces, lo que estás haciendo con ese tipo de pensamiento es empeorar mucho más la situación. Y encima, luego, cuando te aguantas y pierdes el control de verdad por haber intentado controlar tanto, dices, no me lo he comido en el cumpleaños de mi hijo, pero me lo estoy comiendo yo aquí sola en la cocina sin que nadie me vea y guardando los papeles debajo de otras bolsas de basura para que no se vea.
Es que es tal cual. Al final es como una dinámica, ¿sabes? Es un círculo ahí vicioso donde yo me prohíbo un alimento o determinados productos o determinadas reglas, incumplo esa prohibición, tengo ese sentimiento de malestar y culpa, así que realizo una prohibición como todavía mucho más severa, ¿no? Incumplo de nuevo esa prohibición porque todavía más severa lo de antes y entonces se me generan mucho más mayores sentimientos tanto de malestar y de culpa. Y eso me afecta en mi validez como persona y en mi autoestima con una sensación de que no cumplo o no tengo la capacidad de hacer determinadas cosas. Y entonces vuelvo a prohibirme alimentos y es que va a afectar mucho, ¿no? Porque eso hace que nosotros dudemos constantemente sobre nuestra capacidad. Entonces empezamos a generar creencias que obstaculizan el lograrlo, ¿no? Nuestra mente al final se va comportando de la manera en la que nosotros pensamos que es, ¿vale? Que sería, bueno, el propio pensamiento en sí. Y si al final observamos nuestros pensamientos sin juzgarlos, es decir, ostras, me siento mal por determinada cosa, les doy como cierto valor, o, ostras, me doy cuenta de que sí que realmente me apetece esto, pero a lo mejor luego me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Esto de dónde viene? ¿Vale? Porque si no es como que me creo todo eso que estoy pensando, de que no soy capaz, empiezo a tener esos pensamientos que me obstaculizan lograrlo, me creo todo eso, me genera mucha más ansiedad y al final va a afectar mucho en las acciones que hacemos. Yo cuando hay alguna persona que tiene algún momento de ingesta compulsiva, ¿vale? Aunque no se pueda categorizar incluso como atracón porque sería como ingestas muy grandes, siempre suele venir el pensamiento que tú has dicho de, bueno, me como esto y ya, pero como es mi última vez, pues ya como que intento como si no fuesen a haber más cumpleaños en todos los años de nuestra vida. Entonces, la realidad es que van a haber más cumpleaños de nuestra vida y la realidad puede ser que me guste la tarta. Podría ser que no, pero puede ser que sí. Entonces, ¿no voy a comer de verdad nunca más tarta en toda mi absoluta vida? Yo no lo haría así. Entonces, es como, ostras, no será más cuántos cumpleaños tengo, ¿sabes? A lo largo del año que realmente celebre. Pues oye, voy, me como un trocito, me lo disfruto a tope y ya está. Y luego intentaría, sobre todo, no tener ese pensamiento de ese todo o nada, porque intentar no pensar en lo de me como esto y ya es la última vez, porque es muy probable que vaya a volver a ocurrir. Lo más habitual es que haya como una especie de, vamos a llamarle, recaída. Entonces, yo partiría ya de la base de cualquier proceso de cambio cuando tenemos una mala relación con nuestra alimentación, nuestro físico, un TCA, es que vaya a haber como ese momento de recaída. Entonces, si yo ya acepto que eso va a pasar, yo ya voy más tranquilo. Porque si no, cuando pasa, digo, madre mía, es que me ha vuelto a pasar, es que qué mal. Entonces, para mí la idea es que es muy probable que ocurra, pero que cada vez ocurra con menos frecuencia, que cada vez ocurra, o sea, dentro del proceso de logro, es que de una vez a la siguiente pase más tiempo. si tengo una sensación de que necesito comer algo de manera compulsiva o como una especie de atracón un martes y luego me pasa un jueves, luego el sábado, pues tengo una frecuencia bastante alta. Si poco a poco me doy cuenta de que me ocurre dos momentos solo puntuales a la semana, una vez a la semana, tres al mes, ostras, pues es que lo estoy reduciendo muchísimo y eso es un avance, ¿no? Porque a veces en el momento en el que se produce ya sentimos que tenemos que volver a empezar, que ya lo hemos incumplido y para nada, es que dentro del proceso eso es súper habitual. Entonces intentaría como restarle un valor moral tanto a los alimentos, ¿no? De que cuando dice lo de la culpa o el pecado, como si los alimentos tuvieran un valor moral y ético. Y luego el quitarle como ese valor a pues, un momento como posible recaída, que es lo más habitual. Nunca en el proceso de quizás bulimia, pues puede haber una purga y eso sería como esa parte de recaída. En una persona con trastorno por atracón, pues hay un atracón. En una persona con anorexia nerviosa restrictiva, en un momento en el que iba a hacer una ingesta, al final decide no hacerlo porque tiene determinados pensamientos y eso también sería una recaída, ¿no? Que no siempre es la propia ingesta, sino la ausencia. Entonces, eso es súper habitual en cualquier proceso. Si yo ya parto de que es probable que me ocurra, así que no lucho con la opción de que no tenga que ocurrirme nunca más e intento simplemente que va pasando un día, un día, un día, para que cada vez pase más tiempo, ya va a ser mucho avance realmente.
Total. O sea, me gusta mucho el mensaje como lo has dado, porque yo siempre hablo de justo este tema, de no vas a hacer las cosas perfectas, pero el hecho de que asumas que va a haber una recaída, creo que como que lo deja muy claro, porque es que eso va a pasar siempre, y sobre todo si consideras recaída el comerte un donut, que es lo que para mucha gente es lo que pasa. Y otro punto, que hemos hablado un poco antes sobre esto, pero muchas veces hay personas que, por ejemplo, en la cena es súper típico, incluso entran contigo en el plan nutricional, le pones hidratos en la cena porque tienen además que hacer bastante ejercicio. Luego llegan el siguiente día que hablan contigo y probablemente te encuentres mucha gente que diga, bueno, esto en la cena, la verdad es que no me lo he comido. Como que vamos con unas ideas preconcebidas y miedo a la comida. ¿Cómo afecta esto y qué haces tú para...? Porque en realidad es un miedo que tú ya le estás diciendo, mira, esto te va a venir bien, pero aún así la persona como que no se ve capaz de hacerlo por ese miedo. ¿Qué es lo que hacemos en esas situaciones? Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.